Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
The White House said Thursday President Trump will invite Russian President Vladimir Putin to visit Washington, D.C. in the
fall. La Casa Blanca declaró el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitará al presidente ruso, Vladimir Putin, a visitar Washington, D.C. en otoño. La noticia de la invitación culmina una semana en la que la Casa Blanca intentó minimizar los daños ocasionados luego de que Trump declarara en una reunión con Putin en Helsinki que no veía ninguna razón por la cual Rusia hubiera interferido en las elecciones de 2016. La invitación de Trump a Putin pareció sorprender a los altos funcionarios de su gobierno. Estas son declaraciones de la corresponsal de NBC News, Andrea Mitchell, al darle la noticia al director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, durante el foro de seguridad de Aspen que tuvo lugar en Colorado el jueves.
White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
La Casa Blanca acaba de anunciar en Twitter que Vladimir Putin hará una visita en otoño.
Say that again.
¿Me repites eso?
Vladimir Putin.
Vladimir Putin viene a la.
¿Escuché bien?
Yeah.
Sí.
Okay.
Yeah.
Bueno, eso será algo especial.
That's going to be special.
No toda la clase política dirigente de Washington, D.C. se opone a invitar a Putin a la Casa Blanca. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Thomas Pickering, manifestó hoy en CNN: el presidente que tenemos es el presidente que tenemos. Los problemas que tenemos con Rusia son los problemas que tenemos con Rusia. No dialogar nunca te lleva a ninguna parte.
Meanwhile, the White House on Thursday said it was no longer considering an unprecedented proposal that would.
Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó el jueves que ya no estaba considerando una propuesta sin precedentes de que interrogadores rusos cuestionaran al ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, y a otros ciudadanos estadounidenses a cambio de permitir que el equipo del fiscal especial Robert Mueller entrevistara a 12 ciudadanos rusos acusados formalmente la semana pasada por presunto hackeo de correos electrónicos de los demócratas durante las elecciones estadounidenses de 2016. Trump inicialmente favorecía la propuesta extendida por Vladimir Putin y la calificó de una oferta increíble, pero Trump revirtió el rumbo el jueves después de que el Senado votara 98 votos en contra y 0 a favor de una resolución no vinculante que se oponga a tal acuerdo y luego de que diplomáticos, tanto en funciones como retirados, se unieran a la defensa de McFaul afirmando que la medida de Trump perjudicaría el principio fundamental de inmunidad diplomática. La resolución se produjo después de que los líderes republicanos prohibieran la votación sobre otras dos medidas relacionadas con Rusia. Una, propuesta por el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, le habría exigido al presidente Trump que hablara con el fiscal especial Robert Mueller. La otra resolución hubiera respaldado el hallazgo de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Esa resolución contó con el apoyo del senador republicano de Arizona, Jeff Flake. El senador Jeff Flake expresó:
Mr. President, in his dystopian novel 1984, George Orwell wrote, quote, "The party told you to reject the evidence of your eyes and ears."
Señor presidente, en su novela distópica 1984, George Orwell escribió lo siguiente: "El partido te dijo que rechazaras todas las pruebas que veían tus ojos y escuchaban tus oídos. Era su orden más grande y definitiva." Bueno, a principios de esta semana en Helsinki vimos algo que verdaderamente fue un momento orwelliano.
What was truly an Orwellian moment.
Trump enfrenta críticas bipartidistas por su decisión de arremeter contra sus propias agencias de inteligencia por la investigación de la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 en declaraciones que realizó en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras su cumbre en Helsinki. Trump declaró:
I do feel that we have both made some mistakes. I think that the probe.
Siento que ambos hemos cometido algunos errores. Creo que la investigación es un desastre para nuestro país. Creo que nos mantiene apartados, separados. No hubo conspiración en absoluto y todo el mundo lo sabe.
It's kept us separated. There was no collusion at all. Everybody knows it.
El lunes, Trump intentó retractarse de su comentario de que no veía ninguna razón por la cual Rusia se hubiera entrometido en las elecciones de 2016, luego de que funcionarios de inteligencia y legisladores, tanto republicanos como demócratas, calificaran sus comentarios como una traición. El martes, Trump pareció ir un paso más adelante en su retractación, declarando a la cadena de noticias CBS News que consideraba a Putin personalmente responsable de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Jeff Glor.
¿Está de acuerdo con los informes de Agencia de Inteligencia de Estados Unidos que exponen que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos en 2016?
Russia meddled in the election in 2016.
Yeah, but, and I've said that before, Jeff. I have said that.
Sí, ya lo he dicho antes, Jeff. Lo he dicho muchas veces y yo diría que eso es cierto, sí.
And I would say that that is true, yeah.
But you haven't condemned Putin specifically. Do you?
Pero usted no ha condenado específicamente a Putin. ¿Lo considera personalmente responsable?
Personally responsible.
Well, I would, because he's in charge of the.
Bueno, lo considero responsable porque él está a cargo de Rusia, al igual que me considero responsable de las cosas que suceden en este país. Así que ciertamente, como líder de una nación, se le debería considerar responsable.
You would have to hold him responsible, yes.
El domingo, miles de personas tomaron las calles de Helsinki para manifestarse contra Trump y Putin, exigiendo derechos humanos, libertad de prensa y políticas a favor de los refugiados.
Estados Unidos.
In San Diego, federal judge Dana Sobral has ordered a one-week halt to the deportation.
En San Diego, el juez federal Dana Sobral ordenó suspender por una semana la deportación de familias inmigrantes que han sido reunidas tras haber sido separadas a la fuerza por funcionarios de inmigración en la frontera. El fallo se produjo después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles expresara su preocupación por las deportaciones masivas después de la reunificación de los niños migrantes y sus padres, muchos de los cuales procuran asilo en Estados Unidos. En total, unos 3.000 niños fueron separados de sus padres, cientos de los cuales podrían haber sido ya deportados.
In Illinois, state officials are investigating the Chicago nonprofit.
En Illinois, las autoridades estatales están investigando a la organización sin fines de lucro Heartland Alliance de la ciudad de Chicago por denuncias de que albergaba menores separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México y de que muchos de esos niños sufrían abusos y abandono. El periódico The Washington Post informó que un niño en el centro Casa Guadalupe de Heartland Alliance fue inyectado varias veces con una droga que lo adormeció, mientras que a otro niño le negaron medicamentos durante semanas después de que se lesionara el brazo. El periódico también informa que los menores eran vigilados con cámaras ocultas y se les prohibía abrazar a sus hermanos y hermanas. Esto ocurre antes del plazo del 26 de julio impuesto por un tribunal para que el gobierno de Trump reúna a todos los menores separados con sus padres y después de que dicho gobierno declarara el lunes que no podía hallar a los padres de 71 de esos niños.
On Capitol Hill, Democrats on the Senate Banking Committee grilled Kathy Craninger.
En el Capitolio, los demócratas del Comité Bancario del Senado interrogaron a Kathy Craninger, nominada por el presidente Trump para encabezar la atribulada Oficina de Protección Financiera del Consumidor, agencia a la que se oponen los republicanos y que ha visto sus operaciones gravemente restringidas por el gobierno de Trump. Craninger es una alta funcionaria de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca que ha propuesto recortar el presupuesto de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en casi 150 millones de dólares, casi una cuarta parte. Además, Craninger asistió en la fallida respuesta del gobierno de Trump al huracán María en Puerto Rico y ayudó a elaborar la política de tolerancia cero en la frontera de Estados Unidos y México, bajo la cual miles de menores migrantes fueron separados de sus padres. Estas son palabras de la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren.
You see the videos of some of these children being returned to their parents after long separations.
Si ve los videos de algunos de estos niños siendo reunidos con sus padres tras ser separados durante un largo tiempo, verá que están aturdidos, no sonríen, están sucios. Es como si les hubiera succionado la vida. Son niños inocentes que posiblemente quedarán marcados de por vida por esta política. Es fundamentalmente inmoral y usted, señora Craninger, formó parte de ello. Es una mancha moral que la acompañará por el resto de su vida.
You were part of it, Ms. Craninger. It is a moral stain that will follow you for the rest of your life.
Los comentarios de la senadora Warren se produjeron al tiempo que autoridades federales informaron el jueves que solamente 364 de unas 2.500 familias con niños mayores de 5 años han sido reunidas a menos de una semana del plazo límite establecido por un tribunal para reunir a los niños con sus padres.
In rare public comments, former President Barack Obama.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no suele hacer comentarios públicos, emitió una crítica apenas velada hacia el presidente Trump, denunciando el surgimiento de la política de hombres fuertes en declaraciones durante un evento que conmemoraba el centenario del nacimiento de Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica. Barack Obama expresó:
I am not being alarmist, I am simply stating the facts.
No estoy siendo alarmista, solo señalo los hechos. Miren a su alrededor.
Strongman politics are ascendant, suddenly.
La política de hombres fuertes repentinamente está en alza. Se mantienen las elecciones y cierta simulación de democracia, su forma. Pero quienes están en el poder buscan socavar toda institución o norma que le dé sentido a la democracia.
Esas fueron las palabras del expresidente estadounidense Barack Obama emitidas en la conmemoración del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, quien estuvo preso durante 27 años en el régimen de apartheid de Sudáfrica antes de ser liberado y convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. Agrupaciones musulmanas están criticando a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por una lista de vigilancia de terrorismo secreta que comparten ambos países, afirmando que han detenido, interrogado y revocado las visas a viajeros inocentes tras acusarlos falsamente de estar vinculados con grupos terroristas. El mes pasado, el periódico The Guardian informó que el programa Tip of US Canadá, Alerta a Estados Unidos Canadá en español, o TUSCAN, comenzó en 1997, pero fue expandido en 2016 bajo el mandato del primer ministro canadiense Justin Trudeau. El grupo Defensores de los Musulmanes presentó una solicitud de información en el marco de la Ley de Libertad de Información, exigiendo la liberación de los documentos estadounidenses de TUSCAN, advirtiendo que la medida podría ser parte de un esfuerzo mayor por parte del presidente Trump para cumplir una promesa de campaña de crear un registro de los musulmanes que viven en Estados Unidos. En una declaración, el abogado de Defensores de los Musulmanes, Matthew Callahan, dijo: la imprecisión de las listas de terrorismo de Estados Unidos está bien documentada y su potencial para una mala utilización es agravado por la agenda racista del presidente Trump. Compartir esa información errónea con otro país es irresponsable y peligroso. En Chicago estallaron protestas el sábado luego de que oficiales de policía asesinaron a tiros a un afroestadounidense de 37 años en el lado sur de la ciudad. Harriet Augustus era un conocido peluquero y padre de una niña de 5 años. Un fragmento del video policial publicado el domingo muestra al menos 4 oficiales abordando a Augustus, quien llevaba una cartuchera con una pistola adentro. Según los registros, Augustus tenía un permiso legal para portar un arma de fuego. El video revela que Augustus intentaba huir de los oficiales cuando uno de ellos abrió fuego, disparándole varias veces. Según el policía, Augustus intentaba tomar su arma al momento del tiroteo. En la noche del sábado, cientos de residentes de Chicago tomaron las calles en protestas por el asesinato. Un video de las protestas muestra a la policía atacando a los manifestantes con porras. Al menos 4 personas fueron arrestadas.
Homeland Security Secretary Kristen Nielsen on Thursday backed President Trump's defense of...
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, apoyó el jueves la defensa del presidente Trump de los violentos supremacistas blancos que atacaron el pasado agosto a contramanifestantes en Charlottesville, Virginia, diciendo que ambas partes eran culpables de los ataques que dejaron un saldo de una contramanifestante muerta y docenas de heridos. Nielsen realizó el comentario en un foro organizado por The Aspen Institute. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, dijo: creo que lo importante de esta conversación es que no solo un bando está en lo correcto y el otro está equivocado. Debemos trabajar para mitigar la violencia sin importar quién la defienda. El pasado 11 de agosto, cientos de supremacistas blancos que portaban antorchas realizaron una marcha en el campus de la Universidad de Virginia coreando sangre y tierra y los judíos no nos van a reemplazar. Al día siguiente, miembros del grupo atacaron a contramanifestantes, disparando al menos un tiro y propinando una brutal golpiza a D'Andre Harris, de 20 años de edad, en un estacionamiento antes de que un neonazi llamado James Alex Fields arremetiera con su auto contra una multitud de manifestantes, asesinando de esta forma a una asistente legal residente de Charlottesville llamada Heather Heyer e hiriendo a otras 19 personas.
Medio Oriente.
In the Gaza Strip, one Palestinian was killed, three others wounded Wednesday after Israeli.
En la franja de Gaza, un palestino murió y otros tres resultaron heridos el miércoles, luego de que aviones de guerra israelíes bombardearan un puesto de vigilancia ubicado cerca del paso fronterizo de Rafah con Egipto. Israel sostuvo que el ataque estaba dirigido a palestinos que montaban artefactos incendiarios en cometas, que luego hacían volar sobre la frontera militarizada con Gaza y a los que atribuyen incendios de cosechas en granjas israelíes. Al sur de Israel, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, dijo hoy que Israel se prepara para iniciar un extenso y doloroso operativo militar que podría asemejarse al ataque a Gaza de 2014, que dejó un saldo de 2.300 palestinos fallecidos y 17.000 heridos. Esto se produce al tiempo que Israel intensificó aún más su bloqueo de la franja de Gaza, suspendiendo las entregas de gas natural y otros combustibles. En una declaración, la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios sostuvo que el bloqueo de combustible por parte de Israel agravaría las condiciones de vida en Gaza, que ya son críticas, y planteó su preocupación por ese castigo colectivo. En Israel, el martes, legisladores aprobaron un proyecto de ley que define al país como el Estado-Nación del Pueblo Judío, lo que llevó a los palestinos a advertir que Israel se acerca cada vez más a un sistema de apartheid. La nueva ley declara que el hebreo es el único idioma oficial del país, lo que disminuye el estatus del idioma árabe, también fomenta la construcción de asentamientos exclusivamente judíos en territorio ocupado como un valor nacional. El proyecto de ley fue aprobado con 62 votos a favor y 55 en contra, en medio de objeciones de los legisladores árabes israelíes, quienes arrojaron sus papeles al aire en señal de protesta después de la aprobación. Este es el parlamentario Ahmed Tibi. Ahmed Tibi expresó:
"The nationality bill is a hate crime. They are totally discriminating against the Arab citizens."
El proyecto de ley de nacionalidad es un crimen de odio, discrimina a los ciudadanos árabes, a la minoría árabe, con artículos racistas, especialmente los que tratan de asentamientos judíos y los que degradan el estatus de la lengua árabe.
And those articles downgrading the status of the Arabic language.
Mientras tanto, el Knesset israelí aprobó una polémica legislación que prohibiría la entrada a las escuelas a las agrupaciones que critiquen al ejército israelí. Estas son las declaraciones de Avner Barayahu, director ejecutivo de Breaking the Silence, uno de los grupos que se verán afectados por la prohibición.
I can promise that we're going to do whatever we can to fight.
Puedo prometer que haremos todo lo que podamos para luchar contra este peligroso gobierno y estoy bastante seguro de que los estudiantes que nos escucharon el año pasado, tanto como los directores y maestros que nos invitaron, seguirán invitándonos y apoyando nuestro trabajo. Y mientras haya ocupación, habrá soldados que decidan hablar en contra de ella.
In southern Iraq, massive protests are continuing, denouncing the lack of access to electricity, clean water.
En el sur de Irak continúan las protestas masivas por la falta de acceso a electricidad, agua potable y empleos en esa región rica en petróleo. La policía reprimió las crecientes protestas disparando municiones reales contra las multitudes, lo que causó la muerte de al menos 8 personas. Si bien la industria petrolera de Irak supone el 99% de las exportaciones del país, solo representa el 1% de los empleos de Irak, ya que la vasta mayoría de los puestos son ocupados por extranjeros.
En Yemen, los rebeldes hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque con aviones no tripulados contra una refinería perteneciente a una petrolera estatal saudí en su capital, Riad. Sin embargo, la empresa petrolera saudí Aramco indicó que el incendio en la refinería se debió a un incidente operacional. Esto se produce cuando el líder hutí Abdul Malik al-Houthi manifestó que los rebeldes están dispuestos a entregar el crucial puerto de Hodeida a Naciones Unidas si la coalición liderada por Arabia Saudí, apoyada por Estados Unidos, detiene las operaciones militares en el área que han obligado a decenas de miles de civiles a huir. La ONU ha advertido que la ofensiva podría exacerbar gravemente la crisis humanitaria actual en Yemen, que ya está experimentando la peor epidemia de cólera en el mundo, con más de 1 millón de personas afectadas y millones más al borde de la inanición.
In Pakistan, funerals are being held for the victims of Friday's
En Pakistán se están celebrando los funerales de las víctimas del atentado masivo llevado a cabo contra un acto electoral en la provincia de Baluchistán, al sudoeste del país. El medio Al Jazeera informa que unas 149 personas murieron y casi 200 resultaron heridas en el tercer ataque más mortífero en la historia del país. El atentado fue dirigido a un acto electoral del partido Baluchistán Awami, previo a las elecciones nacionales del 25 de julio. El autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el ataque. Entre los fallecidos se encontraba un candidato para la Asamblea Provincial de Baluchistán, Siraj Raisani. Las siguientes son declaraciones del hermano del candidato asesinado, Aji Lashkari.
Este tipo de episodios han sido frecuentes en la historia de nuestro país. Suelen ser condenados verbalmente y la solidaridad también es verbal, pero no se toma ninguna medida sólida para evitarlos.
On Friday night, hours after the deadly bombing, former Prime Minister Nawaz Sharif and
his... El viernes por la noche, horas después del atentado mortal, el ex primer ministro Nawaz Sharif y su hija Mariam fueron arrestados en el aeropuerto de Lahore cuando regresaban a Pakistán desde Londres en un intento de brindar su apoyo al partido político de Sharif, la Liga Musulmana Pakistaní Nawaz, previo a las elecciones. Su arresto se produce luego de que Sharif y su hija fueran condenados in absentia la semana pasada en un caso de corrupción que los defensores de Sharif sostienen que fue elaborado falsamente por el ejército de Pakistán y los opositores políticos a Sharif.
The Trump administration seeking to hold direct talk.
El gobierno de Donald Trump intenta negociar directamente con los talibanes para ponerle fin a la actual guerra de Estados Unidos en Afganistán, que lleva ya 17 años. El posible esfuerzo diplomático se produce luego de que los talibanes llevaran a cabo una serie de ataques mortales contra las fuerzas de seguridad afganas respaldadas por Estados Unidos, incluso luego de que el gobierno de Trump enviara miles de soldados más a Afganistán. El mes pasado, los talibanes y las fuerzas de seguridad afganas organizaron un histórico cese del fuego de 3 días, mientras activistas por la paz participaron en una marcha por la paz de 700 kilómetros.
América Latina.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que recortará su salario 60% tras iniciar su mandato en diciembre, como un gesto de su voluntad de restringir los derroches y la corrupción en el gobierno. La promesa es realizada al tiempo que López Obrador, conocido como AMLO, dijo que está dispuesto a debatir la legalización de las drogas en México en un intento por ponerle fin a una guerra contra el narcotráfico que ha causado la muerte de miles de mexicanos. Esto se produce días después de que autoridades del gobierno de Trump viajaran a Ciudad de México para reunirse con AMLO. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, fue acompañado por el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen.
En Nicaragua, la Organización of American States says the death toll from mounting anti-government.
En Nicaragua, la Organización de Estados Americanos anunció que la cifra de muertos por las crecientes protestas contra el gobierno aumentó a 273 desde que comenzó la rebelión en abril. Tanto los grupos de la oposición como las fuerzas del gobierno han sido acusados de actos violentos, incluyendo secuestros y asesinatos. El lunes, cientos de personas marcharon en las calles de Managua para exigir justicia por los estudiantes asesinados el viernes durante un enfrentamiento que duró horas entre las fuerzas a favor del gobierno y manifestantes de la oposición que habían tomado el control del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN. Un manifestante nicaragüense expresó:
hoy estamos en esta marcha por convocación hacia lo que pasó en la UNAM, por la masacre que hubo en la UNAM el viernes 13, por cómo el maldito gobierno atacó a nuestros hermanos de la UNAM, los atacó de una manera cobarde.
El gobierno nicaragüense sostiene que la cifra oficial de muertos es de 51 y acusa a las protestas de la oposición de intentar derrocar, por medio de la violencia, al gobierno electo de izquierda. El domingo, la Policía Nacional de Nicaragua acusó a la oposición de secuestrar, torturar e incinerar a un oficial de policía. En Haití, el primer ministro Jacques-Guy Lafontaine renunció en medio de una ola de protestas contra las medidas de austeridad provocadas por el plan del gobierno de aumentar los precios del combustible por orden del Fondo Monetario Internacional. Las siguientes son declaraciones del legislador Abel Descolin en respuesta a la renuncia del primer ministro.
Es un primer paso para la revolución pacífica, para una revolución política cuyo fin es derrocar el sistema político de Haití y llevar a algunos elementos ante la justicia por trivializar las leyes y la constitución, lo que impide el buen funcionamiento del país.
El mundo.
The European Union and Japan signed one of the world's largest.
La Unión Europea y Japón firmaron uno de los mayores tratados de libre comercio en el mundo durante un encuentro en Tokio celebrado el jueves. El acuerdo comercial abarcará un cuarto de la economía mundial y se produce al tiempo que el gobierno de Trump ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, ha amenazado con provocar una guerra económica con China y se ha retirado de importantes acuerdos comerciales, como el propuesto Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP. En España continúa una huelga de 3 días llevada a cabo por trabajadores de Amazon a pesar de la represión por parte de la policía española, que atacó a los trabajadores en huelga el martes y arrestó al menos a 2 personas. El ataque en España se produce al tiempo que miles de trabajadores de Amazon en Alemania y Polonia también entraron en huelga. Las siguientes son declaraciones del líder sindical español Douglas Harper hablando sobre la acción de huelga internacional. Douglas Harper.
No queremos ampliar extensamente nuestros derechos laborales, sino venimos a mantener los que anteriormente teníamos, recuperarlos y hacer pequeñas modificaciones de cara a un futuro. Nosotros tenemos el salario congelado desde el año 2016 y la aplicación de salarios la ha modificado totalmente la empresa a su favor, recortándonos derechos salariales. Ha hecho desaparecer una categoría que ahora cobra 2.500 euros menos.
En otras noticias,
Spain's Supreme Court has withdrawn its international arrest warrants
against... La Suprema Corte de España retiró sus órdenes de arresto internacionales contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros 5 políticos catalanes exiliados que enfrentan cargos de rebelión. En octubre, el gobierno español tomó el control de Cataluña luego de que sus líderes llevaran a cabo un referendo por la independencia que había sido prohibido. En el Mediterráneo, al menos 19 personas murieron y otras 25 continúan desaparecidas luego de que volcara una embarcación que transportaba a 100 migrantes el martes en la costa de Chipre. Las muertes se producen al tiempo que Italia y otros países europeos comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los buques que transportan migrantes cuya intención es solicitar asilo en Europa. En África Oriental, los primeros vuelos directos entre Etiopía y Eritrea en 20 años despegaron esta mañana en Addis Ababa, con destino a la capital de Eritrea, Asmara. Al Jazeera informa que la mayoría de los pasajeros de los vuelos eran miembros de familias que fueron separadas por el prolongado estado de guerra entre los países vecinos. La reanudación de los vuelos se produce como parte de un histórico esfuerzo por la paz tras un conflicto que duró 20 años.
En Japón, al menos 12 personas han muerto y casi 10.000 otros han sido hospitalizados.
En Japón, al menos 12 personas murieron y otras 10.000 debieron ser hospitalizadas en medio de una intensa ola de calor que azota la mayor parte del país. En Gifu Prefecture, las temperaturas alcanzaron los 40.5 grados, la mayor temperatura registrada en Japón en los últimos 5 años. La ola de calor generó preocupaciones respecto de las Olimpiadas de verano de 2020 que se celebrarán en Tokio. Esto se produce poco después de la inundación más letal que ha visto Japón en décadas, luego de que intensas lluvias causaran la muerte de 95 personas y obligaran a 2 millones más a abandonar sus hogares a principios de este mes. Los científicos han vinculado las altas temperaturas récord, las intensas lluvias y las crecientes inundaciones al cambio climático. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.